El sector de la construcción es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, ya que es el responsable de un 37% de las emisiones mundiales, debido a que la producción y el uso de materiales como el cemento, el acero o el aluminio conllevan una importante huella de carbono. El hormigón, por ejemplo, es el material de construcción más empleado en la industria. El cemento, que es el principal componente de este material de construcción, representa el 7% de las emisiones globales de carbono, y su transporte y fabricación implican grandes cantidades de emisiones de dióxido de carbono y contribuyen a las emisiones totales de gases de efecto invernadero. De modo que pensar en una arquitectura con perspectiva socioambiental es necesario y es posible con proyectos y con formas de construir como la que vamos a tratar ahora. Hablamos de la bioarquitectura, de la bioconstrucción, una forma en la que se unen varias cosas a tener en cuenta a la hora de edificar casas, no solo nuestro entorno, no solo los materiales que se utilizan, sino el bienestar de las personas que habitan esas construcciones. Nos lo va a explicar Ekaitz Uribe, él es arquitecto del estudio Oreca de Donostia. Ekaitz, egunon, ongi etorri. Bueno, lo primero, vamos a ponernos en situación con estos conceptos. Cuéntanos qué es la bioarquitectura y cuáles son sus bases o sus puntos principales.
Sí, mira, pues nosotros, para explicarla de una manera sencilla, nos gusta decir que la bioarquitectura o la bioconstrucción crean espacios que cuidan la salud de los usuarios de esos espacios, que son edificios con un consumo de energía muy bajo, o sea, que son muy eficientes energéticamente, uh-huh. Y que todo esto se consigue pues intentando tener el menor impacto posible en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, no sé, son esas tres patas, ¿no?, en las que hay que incidir.
Es como el ideal de construcción, ¿no? Es como la casa ideal.
Sí, bueno, eso es lo que se pretende, sí, se intenta.
Bueno, ¿y cómo es la práctica? Por ejemplo, hablábamos del hormigón, que es el material de construcción más empleado en la industria. ¿Está presente, por ejemplo, el hormigón en la bioconstrucción?
Se intenta reducir el uso de todos estos materiales que has comentado tú antes: hormigón, acero, aluminio, plásticos, PVC, por uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Se intenta reducir el uso de estos materiales. Se utilizan, por ejemplo, para hacer cimentaciones, se utiliza el hormigón, se intenta, cuando es posible, se intenta hacerlo sin armar, y ya sea posible pues con un hormigón ciclópeo y demás, pero bueno, sí, se utilizan, pero poco. O sea, se intenta priorizar la madera, aislamientos naturales, uh-huh. Sí, uh-huh. Hoy en día ya se pueden encontrar muchísimos materiales que cumplen estos criterios.
Bueno, hoy en día se pueden encontrar materiales que ya estaban presentes en las edificaciones de nuestros antepasados, porque ellas y ellos ya construían bajo estos criterios de bioarquitectura, ¿no?, que ha pasado por el camino hasta llegar a vivir en espacios completamente alejados de estos criterios y realmente, en algunos casos, nocivos incluso para nuestra salud.
Yo creo que lo que ha pasado es lo que ha pasado en todos los demás ámbitos, ¿no?, de nuestras sociedades, ¿no?, en la alimentación, en todo, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos desconectado muchísimo de la naturaleza, hemos pensado que, ¿no?, pues que los recursos son infinitos y demás, y eso no es así, ¿no? Entonces ahora toca recolocarse, y ahí sí que, como bien apuntas, es una fuente de conocimiento, sabiduría y de sistemas constructivos ya testados durante cientos de años, por la uh-huh. arquitectura tradicional. Uh-huh. Pues está claro, sí.
Uh-huh. La mayoría de nuestras viviendas actualmente no están construidas bajo esos criterios de bioconstrucción. No sé si podemos empezar a vivir en espacios saludables, aunque bueno, nuestra edificación no sea bioconstrucción. No sé si se puede aplicar en nuevas construcciones. Está claro que sí, pero a hacer reformas y podemos adaptarnos a esto, podemos mejorar nuestras viviendas en este sentido.
Yo creo que el mensaje tiene que ser ese, que cualquier cosa que queremos o necesitamos hacer en nuestras casas la podemos hacer siguiendo estos criterios. Entonces, si empezando desde pintar la casa o no sé, quitar la bañera y poner una ducha, uh-huh. o no, todas estas cosas pequeñas las podemos hacer ya siguiendo criterios de bioconstrucción. Y luego ya, bueno, o sea, sí, yo creo que ese es, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos en pisos y yo creo que pues cuando hay que acometer la reforma de un piso, pues evidentemente intentar hacerla, ¿no? Según estos criterios. Y se puede hacer y se hace, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y cómo sería, por ejemplo, imagínate, una reforma completa de un piso antiguo, renovar instalación de fontanería, de luz, suelos, pinturas, todo esto teniendo esos criterios de bioconstrucción, ¿cómo podría ser o qué elementos estarían en juego aquí?
Todo aquello que quieras reformar, empezando desde el diseño, pues supongo que lo más sostenible sería seguramente generar lo menos residuos posibles. Entonces medir muy bien esa reforma que quieras hacer para tener el mayor impacto, ¿no?, en el bienestar y el uh-huh. confort de tu casa con el menor impacto posible en el medio ambiente. Y luego pues es utilizar materiales naturales, cercanos. Ahí ya existe un abanico muy grande, materiales más artesanales, pues tierra, ¿no? Y pues se puede revocar el piso si se quiere con tierra y demás, pero también hay otros productos, ¿no?, más fáciles, ¿no?, más, a los que estamos más acostumbrados, como uh-huh. yesos naturales y demás, que se pueden utilizar sin problema. Cuidar las pinturas, que ¿sí? es la piel interior de la casa, lo que va a estar en contacto con nosotros, es lo que hay que cuidar sobre todo, y luego intentar cuidar también la instalación eléctrica para generar los menos campos posibles, eléctricos y magnéticos.
Uh-huh. Sí, sí, y con esto, bueno, pues poco a poco iríamos mejorando. Yo no sé, has hablado de muchos materiales muy interesantes, con, por ejemplo, revocar las paredes con tierra. Yo no sé si muchas empresas de construcción están en esta línea de trabajo o les habláis de estos materiales y os miran como raro.
Hay revocos de tierra, por ejemplo, que ya se venden en sacos como cualquier otro mortero, que se puede revocar y que se puede aprender muy fácil. Hoy en día yo creo que ya en el mercado hay muchísimos materiales para poder aplicarlos de una manera sencilla. Uh-huh. Luego sí que quisiera también decir que no hay por qué, o sea, bioconstrucción no es solo revocar con tierra, o sea, hay cosas como más tradicionales para el que no quiera, no pueda o lo que sea, o no le guste, ¿no? Uh-huh. Pues puede aplicar otros materiales y bueno, conseguir los mismos, ¿no?, llegar a esos objetivos, ¿no?, que debemos uh-huh. hacer de salubridad y de eficiencia energética y uh-huh. ¿no?, con otros materiales.
Pensemos en un día como el de hoy, uh-huh. con máximas que van a superar los 40 grados. ¿Cómo se comporta una edificación creada, construida bajo estos criterios de bioconstrucción, bioarquitectura, ante un calor extremo como el de hoy?
Bien, mira, aquí tenemos lo que tú estabas planteando desde el principio, ¿no? En una casa nueva, digamos, o bueno, una casa ya construida, pero que se haya hecho siguiendo, ¿no?, se haya diseñado siguiendo criterios de bioclimática. Bueno, ya es como que ya llevamos un camino hecho. A través de la bioclimática podemos diseñar la casa de forma de que aprovechamos todo el calor del sol en invierno, pero intentamos dejarlo fuera en verano, ¿no? Uh-huh. Entonces ya con un diseño apropiado ya se gana muchísimo. Y luego es jugar con los diferentes materiales, sistemas de ventilación naturales o mecánicas controladas también, para intentar, y a nivel de aislamiento y la inercia de la casa, para uh-huh. intentar que esa ola de calor quede fuera de la casa, ¿no?
Estaba, fíjate, hoy justo viniendo al trabajo he estado leyendo un artículo en un diario en el que se hablaba de una renovación de una, creo que era una casa de aperos, y el arquitecto había forrado las paredes con una especie de loseta de barro, y decía que hacía como el efecto botijo. Y dejaba transpirar para mantener esa humedad controlada también, ¿no? Y el frescor tal vez en verano, controlar también el frío en invierno, ¿no? A este tipo de cosas nos referimos tal vez, ¿no?
Nos referimos a ese tipo de cosas. Yo sí que quisiera lanzar el mensaje, ¿no? Si solo nos quedamos en ese tipo de cosas, parece que la mayoría de nosotros no podemos acceder a ellas, ¿no? Porque ya vivimos en una casa o lo que sea. Entonces yo creo que sí que son ese tipo de cosas, pero luego también en nuestro piso, apartamento, lo que tengamos, podemos cuando tengamos que hacer algo, podemos hacerlo, ¿no? De forma que mejoremos muchísimo el comportamiento de ese apartamento frente a estas olas de calor también, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, el efecto botijo, las maderas que transpiran y demás, pero cuando ya vives en un envolvente, por ejemplo, que no transpira, pues igual siguiendo los criterios de bioconstrucción, la idea tiene que ser otra, ¿no? Para conseguir más o menos lo mismo.
¿Estos criterios se aplican también en edificios colectivos, edificios públicos? Sé que en vuestro estudio, en Oreca, habéis trabajado en guarderías, habéis trabajado incluso en edificios de VPO también, ¿no?, con estos criterios.
Sí, sí, sí. Yo creo que ya la bioconstrucción es una forma de construir ya que lleva muchísimos años, ¿no? Tanto también en el País Vasco, pero también pues, en Europa, en el mundo. Es una forma de construir que funciona y que cumple todas las normativas. Y sí, hemos hecho guarderías, hemos hecho edificios públicos, hemos hecho algún edificio, bueno, un pequeño bloque WPO de bioconstrucción. Y sí, sí, luego también hemos hecho, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues hemos hecho cubiertas en parques infantiles, cubiertas vegetales en parques infantiles, en vez de poner un toldo, ¿no?, que no se puede estar en verano debajo de ese toldo, pues poner una cubierta vegetal. Hemos hecho baños públicos también completamente autónomos, que en los que se composta todo lo que, ¿no?, echamos al baño y no genera ningún residuo. No sé, yo creo que puede abarcar, ¿no?, cualquier cosa que tengamos que construir.
Es tan amplio y Ekaitz, va la pregunta del millón. ¿La bioconstrucción es más cara que la construcción tradicional? Porque más de una y uno estará pensando, me interesa.
Aunque aparentemente pongamos más aislamiento, por lo que debiera ser más cara, y ponemos materiales muchas veces de mayor calidad, porque también, por lo que también debiera ser más cara, lo que la práctica nosotros nos enseña es que no tiene por qué serlo, ¿no? Y, por ejemplo, este edificio VPO o la reforma de la Nature Escola que hicimos en Oñate, un edificio público, lo digo porque son edificios públicos,
sí,
que se han hecho mediante concurso, con constructoras que se han presentado en concurso y demás, han salido a precios muy, 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 muy económicos. Son precios de hace 3 años, ¿eh? Pero bueno, para el que entienda un poco de esto, pues eran el presupuesto de ejecución material era por debajo de 800 euros al metro cuadrado. Entonces, o sea, no tiene por qué ser más caro y ahí el diseño es una herramienta clave.
Y desde luego vamos a ganar en bienestar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Como habitantes de esos espacios y nuestra construcción, ¿no?, el espacio que habitemos, sabemos que ha sido creado bajo esos criterios en los que se tiene todo en cuenta, sobre todo se tiene en cuenta, volviendo un poco al comienzo, Kaitza, se tiene en cuenta la naturaleza, dónde estamos ubicados, qué tenemos en nuestro entorno y qué podemos aprovechar, ¿no?, para que esa edificación sea lo más óptima posible. Bueno, pues Oreca, que lleva desde 2006 en marcha trabajando esta temática y esta forma de hacer arquitectura tan interesante, la bioarquitectura, la bioconstrucción, y que tanto tenemos que tener en cuenta, porque nos toca replantearnos nuestro presente sin duda alguna en muchos ámbitos, pero sobre todo en el del urbanismo y la arquitectura, es un ámbito vital. Ekaitz Uribe, arquitecto del estudio Oreca de Donostia, eskerrik asko, gracias por atendernos y nada, nos ha encantado esta charla, muy interesante, gracias.
Vale, eskerrik asko.
Gracias, agur.